En esta mañana de viernes, comenzando el día, nuestro magazine en Hazmar 101.3, está con nosotros el doctor Diego Cárdenas Chalá, secretario de Bienestar Verde del Departamento de Cundinamarca, y a continuación entra en diálogo con nuestra gerente periodista Nora Pardo. Adelante, señora Nora.
Gracias, muy buenos días, Diego, ¿cómo está?
Bueno, muy buenos días a ustedes, Nora, a todas las personas que siguen y escuchan Hazmar Estéreo. Un gusto saludarlos en esta mañana, en este inicio de fin de semana, y agradecido con ustedes por el espacio, por la oportunidad de poder contarles un poco cómo viene adelantando el departamento esos grandes retos ambientales que son tan importantes hoy para la subsistencia de nuestro territorio y más allá de nuestro planeta.
Bueno, por primera vez oigo yo, le digo, soy sincera, la Secretaría Verde. ¿Desde cuándo existe esa Secretaría Ambiental Verde?
Bueno, la Secretaría de Bienestar Verde es la misma Secretaría de Ambiente que siempre ha tenido la Gobernación de Cundinamarca. Pero se ha dado un tema diferencial en que las Secretarías de Ambiente se asocian mucho, como les pongo el ejemplo, la Secretaría de Ambiente de Bogotá, a los temas de trámites de autoridad ambiental, de permisos, de concesiones, sí, de aprovechamientos y o régimen sancionatorio. La gobernación no tiene esas funciones, para eso están, en el caso del territorio donde están ustedes, está la CAR, o en el caso del Guavio, Corpo Guavio, o hacia el oriente de Cundinamarca, Corpo Orinoquía, pero ellos son los que tienen las facultades de autoridad ambiental. Nuestro ejercicio desde la Secretaría es más en el nivel del cumplimiento de la política, del acompañamiento, de la articulación y del ejercicio de poder buscar mejorar condiciones ambientales en el territorio cundinamarqués. En ese orden de ideas, el concepto de bienestar, muy asociado a las personas, a la sociedad, y ese ver desde lo ambiente, de la importancia de entenderlo, pues nos dio como esa simbiosis para poder dejar una orientación diferente sin perder esa capacidad que tenga el departamento de ejecutar todas las acciones ambientales que por norma le competen, pero más allá, que por responsabilidad de armonización del territorio debemos liderar.
Perfecto, eso me da pie para preguntarle, ustedes hacen programas especiales, por ejemplo, el caso de las abejas, ¿qué programa especial tienen con las abejas? Porque mucha gente las ve y las mata y no saben cuán valiosas son.
Bueno, sí, las abejas son un tema hoy bien importante. También todo genera, digamos, como conceptos, discusiones y demás. Pero hoy el departamento tiene una línea que se llama Abejas con la Conservación. Y lo que se ha buscado en este programa de Abejas con la Conservación es una simbiosis entre las comunidades que han venido desarrollando proyectos apícolas, el departamento como inversionista en comprar los núcleos apícolas y los materiales que se requieran para establecer estas colmenas, pero más allá, donde se establecen es en los predios que el departamento, los municipios han adquirido a través de la ley 99 del 93. Entonces, la ubicación quedan predios de conservación para que a través de la polinización se puedan generar conectividad de áreas estratégicas. Las personas que desarrollan la actividad son comunitarias, son organizaciones de base que han venido trabajando en los procesos apícolas. Los beneficios para el departamento: poder generar, como lo mencioné, corredores, restauración a través de la polinización, y para las comunidades, que todos los subproductos que salen de ahí, sea la miel, sea el polen, u otros que ellos quieran sacar como cera y demás, pues quedan para ellos y pueden ser comercializados o vendidos para mejorar sus ingresos en la parte social. Entonces tratamos de manejar desde ahí esa línea. Ahora, hay otra línea que es muy bien en la que tú planteas, Nora, y es que mucha gente pues ve una colmena de abejas y lo primero que piensa es gasolina y fuego. Hay que quemarlas, hay que acabarlas.
Una salvajada, perdóname la expresión.
Hemos venido trabajando con el IPIVAC, para poder realmente generar no solo la conciencia, sino también una respuesta, porque uno puede generar conciencia, pero queda el riesgo, ¿no? Y el riesgo latente para las personas uno lo debe entender. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hemos querido hacer con el IPIOAC, hace casi 2 meses estuvimos entregando a las fuerzas operativas, en este caso los bomberos, para que ellos tengan núcleos, para que tengan las herramientas, los materiales y además la preparación para retirar colmenas y puedan llevarlas a unos sitios o como los que nosotros tenemos en Abejas con la Conservación o otros sitios donde se pueda hacer el desarrollo de ese núcleo apícola, pero con un acompañamiento técnico. Y de esa manera evitamos también que las personas pues hagan algún otro tipo de actividad que no sería lo mejor, pero también les damos una respuesta, porque eso también tiene que ser importante. La gente no puede quedar con el riesgo latente ahí, tenemos que dar respuesta. Por eso, con los bomberos, con el IPIVAC o con nosotros y la CAR, pues tratamos de dar ese alcance y esa respuesta a las comunidades.
Bueno, ustedes tienen otro proyecto que me parece muy importantísimo, que es la siembra de árboles. ¿Qué pasa? Si volvemos años atrás o siglos atrás, todo el mundo decía, no, llegamos y talamos árboles y hacemos y colocamos una casa o hacemos un edificio y eso, y no cuidaban el medio ambiente. Entonces veo que ustedes tienen dentro de su secretaría un proyecto grande de la siembra de árboles y ojalá, me imagino que son todos nativos.
Sí, es un reto bonito y gracias por esa referencia inicial el modo como debe ir cambiando la cultura y el pensamiento de las personas. Y yo hago apología a lo que tú dices, y es que cuando uno va caminando ahí, por ejemplo en Villeta, que hace un muy buen clima caloroso, cuando hace mucho sol uno busca una sombra, y muchas veces las mejores sombras son las de los árboles. O por el otro lado, cuando llueve mucho, pues uno busca una sombrita. Y eso es lo que nos lleva a pensar
que hay que tener, te hago un paréntesis, un cuidado que uno se puede hacer cuando llueve, si no hay tormenta debajo de un árbol, si no, acuérdate que los árboles son los que tienen más, más problemas.
Sí, digamos
que atraen la energía.
Sí, digamos, como en aras del ejemplo, a lo que quería llegar, claro que tienes razón y es respetable ese concepto, pero lo que quería llegar es que los árboles son muy buenos reguladores climáticos, son los que permiten la infiltración del agua, bajan, eso se llama un microclima, bajan esas condiciones de temperatura elevadas en las zonas donde hay muchos árboles o hay presencia de árboles, y también permiten generar esos sombríos que requieren los demás digamos como microorganismos que hay alrededor de esto. Entonces, lo importante es entender en esa figura que los árboles son reguladores climáticos. Lo siguiente es entender también que, como decían los abuelos, donde hay árboles hay agua. Y ese concepto de la cosecha de agua a los lados de los árboles no es más, y es que los árboles permiten que el agua que viene cayendo de la lluvia se pueda infiltrar a través de que la detienen con sus hojas y con su fuste y se la entregan al suelo. Esto visto desde una zona donde no hubiera árboles, imagínate el golpeteo de todo el tiempo de una gota fuerte, pues genera procesos de erosión. Los árboles lo que hacen es administrar ese recurso hídrico y entregarlo, por eso en las zonas donde hay árboles se ve mayor cantidad de agua. Y finalmente, para los que son amantes de las aves o de la fauna silvestre, pues son los hospederos de estas especies. Entonces, si queremos conservar la biodiversidad, tenemos que conservar los árboles. Por eso, desde el departamento, entendiendo un poco el valor que tiene un árbol, hemos querido trabajar en una meta que implica sembrar 1,5 millones de árboles en el departamento. Hoy tenemos establecidos más de 227 mil árboles ya en el departamento a través de diferentes estrategias, con las instituciones educativas, con las fuerzas vivas, con las vedurías, con los comunales, con las entes territoriales, con las alcaldías. Vamos a iniciar con los hospitales. Entonces, lo que queremos es que los diferentes actores de un territorio nos acompañen con la siembra de árboles. ¿Cómo apoyamos nosotros desde la Secretaría esa meta? Tenemos un vivero central con una alta producción de material vegetal, 350 mil plántulas, que queda en Mosquera, ahí donde está Agrosavia, que es el brazo técnico del Ministerio de Agricultura. Y adicional a eso, tenemos 22 viveros regionales que nos permitan a nosotros llevar y proveer ese material vegetal a diferentes zonas donde quisiéramos nosotros poder impulsar esas actividades de restauración, de recuperación o de rehabilitación. Caso hacia la zona donde estamos ubicados hoy, tenemos ahí en Nocaima, hace poco el alcalde hizo precisamente un video mostrando ese nuevo vivero en un asocio entre el municipio, agrocampesinado y nosotros, pero también a la zona de La Peña tenemos otro vivero. Hemos venido como distribuyéndolos en el territorio de tal manera que podamos en diferentes zonas poder producir ese material vegetal que se produce de base, valga la redundancia, en Mosquera, se lleva a estos territorios, ahí se hace la adaptación del árbol, la rusticidad del mismo, y de ahí se lleva a estos proyectos. Entonces ya tenemos 22 viveros regionales. Dime.
Una pregunta, si una persona, un campesino, un X persona quiere llegar a Mosquera, a donde tienen las plántulas, y dice, necesito que me den 100 árboles nativos, ¿se puede?
No, se hace a no través es,
no, no es como por ejemplo con la, hace unos años la Federación de Cafeteros entregaba en los municipios entregaba las plántulas del café.
Sí, sí conozco aquí el modelo de cafeteros, pero no funciona realmente así. Primero porque lo que hacemos en Mosquera, y gracias nuevamente por la pregunta, es generar el plantín. Es decir, sacamos de base, aunque también tenemos en Jiffy ahorita, que es una turba para poder mover más fácil el material, pero lo que hacemos desde ahí para los viveros regionales es sacar el plantín. Es decir, y en esa comparación misma que lo haces, cuando uno saca la plántula del café, entonces la saca como a raíz desnuda. Eso mismo es lo que nosotros hacemos acá para facilitar el transporte y llevarlo a esos viveros regionales. Ahora, si me lo permites, tenemos un correo que se llama secretaria.bienestarverde@cundinamarca.gob.co. Ahí puede uno hacer la solicitud del material, las personas que lo necesiten. Como muchas personas no manejan el correo, a través de las alcaldías, y desde las alcaldías nos preguntan a nosotros para poder mover el material dependiendo el vivero que esté más cercano al territorio donde se quiera establecer esta o a realizar esta siembra de árboles. Esa es como la figura que hemos venido trabajando. Eso nos permite tener como también una contabilidad, una organización, pero más allá, hacerlo más fácil para la gente rural. Es decir, no tendrían que ir hasta Mosquera para llevar unos árboles a Villeta, Quebrada Negra, a Útica, a La Peña, al Peñón, sino realmente tendríamos unos viveros como el de Nocaima o el de La Peña que permiten mover más fácil el material a este territorio.
Bueno, entonces pasamos de las plantas a la producción material vegetal. ¿Qué están haciendo ustedes en este proyecto?
Eso es, básicamente la producción del material es poder tener estos 22 viveros regionales y un vivero central donde podamos tener esa oferta de material, tanto de clima cálido como de clima frío, y que las personas puedan acceder al mismo para desarrollar esos proyectos de arborización o de reforestación o de restauración o de rehabilitación en los diferentes escenarios. Ese es el gran reto que tenemos, y que la gente entienda el valor también de los árboles. Por eso hacía esa introducción en términos de que sembrar un árbol no es sembrar por sembrarlo, es que sembrar un árbol tiene muchas ventajas: retención del suelo, cambio climático, recurso hídrico, hospederos de fauna. Entonces, hacia allá es que debemos entender y concientizarnos para dar ese valor y trabajar de la mano en este gran reto del 1,5 millón de árboles en Cundinamarca.
Bueno, ¿y qué convocatorias tiene?
Bueno, nosotros trabajamos varias convocatorias. Este año hemos hecho ya algunas. Tuvimos la oportunidad de hacer una específica para el río Bogotá, que fue un tema de fotografía muy bonito. Hemos venido trabajando en una convocatoria que hoy está abierta para el Grupo 2 en temas de muestreos y análisis de aguas. Para poner un contexto, los acueductos rurales principalmente, pues por su ejercicio, requieren tener una legalización que es a través de una concesión de aguas que les emite la autoridad ambiental, en este caso la CAR. Pero para llegar allá requieren también un concepto sanitario de la Secretaría de Salud. Ese concepto se entrega a través de unos estudios que son los análisis de agua. Esos estudios pueden estar entre 4 o 5 millones de pesos dependiendo el laboratorio, la distancia, etcétera, etcétera. Hoy, en esa convocatoria que tenemos abierta en la página web de la Gobernación en el micrositio de ambiente, en la página de Empresas Públicas de Cundinamarca EPC y en la página de la CAR, porque es un convenio entre los tres, pues estamos abordando esa necesidad y a través de la clasificación, la recategorización, las visitas técnicas y esa convocatoria, poder darles ese beneficio a estas comunidades rurales para que puedan legalizarse, puedan cumplir sus diferentes necesidades y logren tener esas concesiones de agua. Eso ya está en la página, está abierto hasta final de este mes. Y vamos con una muy bonita, que es la de los PRAES, los proyectos ambientales escolares. Estamos al 30 de julio, estaremos abriendo la convocatoria para que los proyectos ambientales que tienen las instituciones educativas, que han venido realizando los niños, los profesores, a través de esos CAE, que son esos comités ambientales escolares, pues puedan mostrarse y puedan participar en un proceso de convocatoria donde los mejores proyectos, los que tienen más impacto, los que han logrado tener resultados exitosos, pues puedan recibir un reconocimiento desde el departamento. Y finalmente, unos temas con RAES, residuos y recolección de aparatos eléctricos y electromagnéticos. Estamos arrancando ya en este segundo semestre, vamos a hacer dos convocatorias. Lo que hacemos en esas convocatorias también a manera de concurso es que las juntas de acción comunal o las instituciones educativas, son nuestras dos categorías, pues puedan recoger el máximo volumen de residuos. Los que tengan el mayor peso reciben un premio y de ahí hasta el tercer puesto les damos alguna premiación. El año pasado nuestra premiación para el primer puesto fue bafle, micrófono y carpa. Ese fue el primer puesto y de ahí fuimos derivando los siguientes puestos. Entonces, ayudarnos a conservar, a entregar esos residuos que se vuelven un problema en el ambiente por contaminación de aguas, de suelos y demás, y por mala disposición de los residuos, pues hoy les genera una retroalimentación, si se me da la palabra, con algo tangible para poder entregar todos esos residuos que pues dañan el planeta y que hoy requerimos devolverlos a una buena disposición o un reaprovechamiento de casi el 90% de esos elementos.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias, mil gracias por toda esta información, una información importante que la gente de Cundinamarca sepa que existe la Secretaría de Ambiente Verde y todos los proyectos que estarán haciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Norita, muchas gracias a ti, a tu compañero, a las personas que trabajan Andrés. Con ustedes ahí, Andrés, en Hasmar Estéreo. Un abrazo para ustedes, un muy buen fin de semana y bueno, con todo el ánimo y la disposición para trabajar siempre de la mano y lograr realmente ese compromiso de tener una Cundinamarca sostenible, resiliente y adaptada. Un saludo bueno, para ustedes.
Gracias.